Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos los periodistas por acudir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos de interés y de actualidad y también aquellos que hemos visto en el Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar del Cabildo Insular de Tenerife. Permítanme que comience por una cifra importante, por los datos de empleo que conocíamos ayer. Los hemos desagregado a nivel de isla y todavía vemos el vigor y la fortaleza de la economía de Tenerife. Permítanme que resalte que Tenerife generó el 45% de los nuevos contratos en Canarias. Esto es que prácticamente duplica el crecimiento de la contratación de toda Canarias. La contratación en Canarias creció un 6,65 y Tenerife creció un 11,3%. Es decir, que demuestra que sigue creciendo de una forma robusta, sostenida y significa pues el vigor de nuestra economía, el liderazgo de Tenerife. Esto nos coloca con una tasa de desempleo por debajo del 14%, ya estábamos en una tasa de desempleo del 13,7%, por lo tanto estaremos en una tasa de desempleo con la creación de los más de 2.500 nuevos contratos, probablemente por debajo del 13,2%, ya lo veremos en las próximas encuestas de población activa. Así que permítanme que destaque el vigor, el liderazgo y la robustez de la economía de Tenerife, que contribuye a la vigor de la economía del conjunto de Canarias. Y recuerden que, por favor, estábamos cuando llegamos a este Consejo, este nuevo equipo de gobierno, que estábamos prácticamente 6 puntos por encima de la media de Canarias y que hemos conseguido colocarnos por debajo de la media de Canarias. Y esto para este gobierno era muy importante, dar confianza empresarial, reforzar nuestra economía y seguir proporcionando oportunidades. Oportunidades que crea incluso el propio Cabildo, no solamente en un entorno de confianza empresarial, sino también con una inversión pública potente. Hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno un expediente para muy importante de 30 millones de euros de inversión en obra pública para la rehabilitación de la autopista de la TF1 de la Autopista del Sur. Estos 30 millones que van a ir destinados a la Autopista del Sur es un proyecto que comprende prácticamente 25 kilómetros. Son todo el tramo que va comprendido entre Arico, Fasnia y Güímar y por el que circulan diariamente más de 50.000 vehículos. Es una obra que requería la urgencia y la necesidad de acometerla de manera inmediata, puesto que con todos los que viven en Tenerife conocen el estado del firme de esta carretera de la TF1 de la Autopista del Sur a su paso por estos municipios. Se trata de, como saben, estamos empeñados en mejorar la calidad de nuestras infraestructuras de transporte, estamos empeñados también en dotar de mayor seguridad a la movilidad en la isla de Tenerife y, por lo tanto, esta es una obra que comenzará ahora con la firma, con la adjudicación que ha venido hoy al Consejo de Gobierno. Posteriormente se procederá a la firma de los contratos de los distintos lotes. Son 4 lotes que se han adjudicado a empresas, además de aquí, empresas locales. Y es importante decir, permítanme, que la ejecución tendrá un plazo de ejecución de 6 meses, contando con que la obra va a comenzar a finales de año, en lo que se hacen todos los trámites administrativos. Estamos en septiembre, pues aproximadamente vamos a contar que a partir de enero estará en plena marcha, en pleno ritmo, las obras de ejecución de esta obra tan importante que es la Autopista del Sur, a su paso, insisto, por Arico, por Güímar y también por Fasnia. Y muy importante, vamos a tratar de interferir lo menos posible en esta travesía y que, por lo tanto, las obras se van a llevar a cabo teniendo, pues, durante la realización de los trabajos, pues que el tráfico siga siendo fluido y tener la menor interferencia. Otro de los asuntos que hemos visto hoy, al que nosotros le damos muchísima importancia, es que el Cabildo hemos adjudicado una inversión de 3,8 millones de euros para becas de inmersión lingüística que permite a 340 estudiantes de secundaria y bachillerato acudir a estos alumnados a cursar sus estudios en Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Francia durante el periodo 2025-2027. Esto es un programa estratégico que mejora la calidad de la educación en la isla de Tenerife, que permiten que haya una educación dual con una inmersión lingüística y que es una apuesta histórica del Cabildo de Tenerife que nos permite, bueno, pues a estos 340 estudiantes y a sus familias estar dentro de estos beneficiarios que van a poder estudiar, a hacer sus estudios de la ESO y de bachillerato fuera de Tenerife. Y permítanme decir que esta inversión, que es importante, 3,8 millones de euros, se enmarca dentro de un proyecto educativo que tiene el Cabildo de Tenerife, que está empeñado en mejorar la calidad de vida de las familias en la isla de Tenerife. Y por eso, en esta materia tan importante como son las becas, como son la educación, como es el apoyo a las familias que así lo requieran, hemos duplicado, hemos pasado de 27 millones de euros del presupuesto del año pasado a 40 millones de euros en la actualidad. Así que se enmarca dentro de un programa mayor, estratégico, que beneficia a 6.000 familias en todo Tenerife. Es probablemente el proyecto de inversión más potente de toda España en materia educativa. Y quiero señalarlo porque no es un hecho aislado, no es un proyecto aislado, sino que marca, estamos invirtiendo en el futuro de Tenerife, y de manera que estas becas son parte de ese programa amplio y ambicioso que tiene el Cabildo Insular de Tenerife y el nuevo gobierno, que hemos apostado por la educación y por las familias en Tenerife. Otro de los programas que tiene que ver también con las familias, y es hoy ha venido al Consejo de Gobierno la aprobación de 1,6 millones de euros para mejorar la atención sanitaria en el norte de la isla. Un programa que va directamente a la mejora del Hospital del Norte de Tenerife y al Centro de Atención Especializada, al CAE, del Puerto de la Cruz. El norte de Tenerife necesitaba atención. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife suscriben un acuerdo de manera que hay un propósito claro, que es mejorar la calidad de la atención sanitaria de nuestros pacientes y usuarios, al mismo tiempo que reducimos significativamente los desplazamientos. Esto es un objetivo que nos marcábamos y va a contribuir a la mejora de la calidad sanitaria asistencial en el norte, contribuyendo con esta inversión a disminuir los desplazamientos y, por lo tanto, una mejora en la calidad del servicio que se presta en el norte y también en la comarca de la Isla Baja, en la isla de Tenerife. Contribuimos también a descongestionar las vías porque, bueno, pues parte de los usuarios van a poder ser atendidos cerca de sus casas en el Hospital del Norte con esta partida presupuestaria que ya les he dicho, pues vamos a llevar a cabo actuaciones esenciales como es la construcción de un nuevo laboratorio en la planta menos uno del Hospital del Norte de Tenerife y la obra de la unidad de citostáticos en el Hospital de Día. Y también una unidad de tratamiento de cáncer donde se van a preparar y administrar el control del tratamiento vitales para citostáticos que son vitales para la quimioterapia y otros tratamientos oncológicos. Tratamos de que las personas tengan el menor sufrimiento posible, permitiéndoles que puedan tener estos tratamientos en el Hospital del Norte. Y el refuerzo también de los laboratorios, de manera que se puedan hacer determinadas intervenciones como son las extracciones de sangre y las consultas especializadas y el tratamiento de pruebas diagnósticas en la como son las que se realizan en la unidad del dolor, pues también fuera del Hospital Universitario de Canarias, que como saben sería el hospital de referencia para el Hospital del Norte. De manera que esa inversión incluye una partida importante para el laboratorio y la esterilización para que se pueda hacer todos estos procedimientos que estén garantizados. Y esta es la actuación que hemos llevado a cabo para la mejora de las condiciones sanitarias del Hospital del Norte de Tenerife. Y le doy paso al vicepresidente López Afonso.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Comenzaba su intervención la presidenta antes hablando de los buenos datos de empleo de la isla, que nuevamente constatan una tendencia ya continuada al crecimiento económico y a favorecer la empleabilidad, y también fruto de las medidas que impulsa este cabildo insular. Hoy, precisamente, el Consejo de Gobierno también se ocupa del impulso a los sectores productivos en diferentes formas. La primera que quería comentarles es la que se ha aprobado propuesta del área de industria, que es una nueva intervención en los polígonos industriales de la isla, como saben, principal foco de actividad y de concentración de empresas, y que en este caso tiende a mejorar uno de los polígonos históricos de la isla, también que más ha acusado la falta de inversión y cierto abandono y desidia en estos años, como el polígono industrial de Güímar. En este caso, la actuación que aprueba el Consejo de Gobierno es la adecuación de zonas ajardinadas, viales y aceras del polígono, y que se aprueba por un montante final de 266.533 euros después de haber salido a licitación por un importe que rondaba los 350.000, por tanto, generando un ahorro de 88.000 euros sobre el presupuesto inicial. Estos trabajos, como decía inicialmente, contemplan la mejora y limpieza de viales, de acerado, el desbroce de vegetación, la ampliación de herbicidas ecológicos y la mejora general de las áreas verdes. Tiene un plazo de ejecución de 4 meses y, por tanto, pueden ver con ello que se trata de una actuación inmediata y se enmarca dentro del plan de actuaciones que justamente con ese carácter de inmediatez ha puesto en marcha el área de industria en estos meses. El compromiso del Cabildo con la actividad industrial y particularmente con el impulso a este sector productivo queda patente con esta medida y también en el ámbito del sector primario con otra que también ha conocido hoy el Consejo de Gobierno. Estamos ante, en este caso, una actuación importante en el complejo agroindustrial de Benijo, esperada por el sector de los cosecheros de papas de nuestra isla, también afectados durante mucho tiempo por las circunstancias ajenas que han mermado la capacidad de producción y que demandaban hace tiempo disponer de instalaciones que favorecieran el almacenaje y con ello también las posibilidades de planificación y comercialización de la cosecha. Esta actuación que se aprueba a propuesta del área del sector primario tiene un importe de adjudicación final de 641.642 euros y la empresa adjudicataria se trata de la entidad Simeón GH Sociedad Limitada, que en este caso, junto a la propuesta económica, también de forma adicional se ha comprometido a proporcionar 300 horas de formación a su plantilla, a emplear en la gestión vehículos con distintivo de cero emisiones y ecológico, y que además también posee certificación ambiental ISO 14001. Subraya con ello también el compromiso del área de contar con entidades comprometidas desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad en todos los trabajos que se acometan a propuesta de este área. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 9 meses y con ello también pues se asegura que en este plazo de ejecución el próximo año podrán estar disponibles ya las naves con esta nueva configuración y con una apariencia y mecanismos de flexibilidad que permitirán que, entre otras cuestiones, junto a la papa también se puedan almacenar ahí otros tipos de cultivos durante el resto de la temporada, con lo cual el aprovechamiento va a ser óptimo para los productores de la zona. De los sectores productivos pasamos al área social, que también hoy plantea el Consejo de Gobierno diferentes asuntos. Comienzo con el primero, que es una aportación adicional para la entidad Radio Beca, que suma con esta aportación 30.000 euros para la puesta en marcha de una figura, la del mediador gitano, que también viene siendo fruto del trabajo de la mesa que en el ámbito de acción social favorece todo lo que supone la integración de las entidades que defienden al gitanismo y a todas las personas que de etnia romaní viven con nosotros en la isla. Y desde el punto de vista de la integración planteaban esta figura que intervendrá para facilitar la mayor participación, el éxito de las actividades formativas, la plena inclusión de la mujer en todo lo que tenga que ver con las actividades sociales que se planteen en el entorno del ámbito de acción social. En este caso, como digo, la entidad canalizadora es Radio ICA y el importe que se añade es de 10.000 euros para contabilizar un total de 30.000 para la puesta en marcha de esta acción innovadora. Desde el punto de vista también del impulso a las entidades del área de acción social, tenemos otro punto aprobado a propuesta del área, que es la modificación del anexo de subvenciones, en este caso para adicionar una cantidad de 1.181.986 euros para, en este caso, apoyar nuevos proyectos sociales o dar continuidad a algunos que se venían desarrollando en la isla. Desgloso rápidamente los conceptos en los que se traduce este incremento de la aportación, porque atienden a diferentes situaciones, como la que se tiene por parte de la comunidad religiosa Obra Social La Milagrosa, en este caso aquí en Santa Cruz, para la rehabilitación del comedor social que se radica en la calle de la Noria, con un montante de 25.330 euros. Cruz Roja Española también es beneficiaria de una aportación a través de este instrumento que va a suponer una inyección de 250.000 euros en la construcción de una nueva sede para lo que es la entidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También la comunidad religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados recibe en este caso una aportación de 50.000 euros para la adecuación de la fachada del asilo que también tiene en este municipio de Santa Cruz. Continúo con la aportación que recibe la asociación de este proyecto de artistas solidarios, que en este caso suma un montante de 120.000 euros destinado a la adquisición de un nuevo local. Y desde el punto de vista también de la colaboración con los municipios, el Ayuntamiento de Los Silos es receptor también de una ayuda de 166.655 euros que tendrá como destino la mejora de la estructura interior de la residencia Nuestra Señora de la Luz. Por último, la entidad Acufade tendrá también una aportación de 450.000 euros para un proyecto que se destina a favorecer la alimentación saludable entre las personas mayores y que tendrá su ubicación en la sede de esta entidad en el municipio de La Matanza de Acentejo. Y por último, una segunda aportación a Cruz Roja Española, en este caso de 120.000 euros y que va destinada a financiar la línea de sinhogarismo, de atención al sinhogarismo que esta entidad presta en sus centros de día y a través de sus unidades móviles. Y en este caso, como último elemento de repaso a los puntos que propone el área de acción social, me refiero a una cuestión especialmente sensible en estos días que tiene que ver con la aprobación de la selección de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que, mediante la fórmula de concierto social, van a proveer los servicios de gestión de 180 plazas de acogimiento residencial, acogimiento para niños, niñas y adolescentes en medidas de guardatutela. En este caso, esta iniciativa supone el incremento de 17 plazas que amplían la capacidad de nuestra red y que, a su vez, viene a suponer una inversión de más de 4 millones de euros con la habilitación de nuevos centros especializados en atención para adolescentes y también especializados en acoger a chicos en edades verticales, garantizando todo lo que requiere la atención especializada y de calidad de los menores. Esta medida refleja el compromiso nuevamente del Cabildo a través de IAS para la protección y bienestar de la infancia y de los adolescentes especialmente vulnerables en nuestra isla. Y decía que ponía especial énfasis en este punto porque justamente hoy se hacen eco algunos medios de comunicación de una información donde se aborda el cierre de un centro municipal en Arona donde se acogía a menores también y adolescentes en condiciones de guardia y tutela con 8 plazas que estaban en servicio y que finalizaron el 31 de agosto su servicio. Unas plazas, las de este centro, que fueron directamente ya incorporadas a la red de centros propias de IAS, que además se garantiza con este incremento que hoy aprobamos de 17 nuevas plazas y que en todo caso conviene también matizar que tiene que ver con que asumió IAS la decisión de regularizar la situación, porque este caso suponía que un municipio asumiera unas funciones propias del propio Cabildo, valga la redundancia, y además generara tensiones administrativas en el funcionamiento del convenio que se mantenía en vigor, hasta el punto de que se adeudaban 2 anualidades al servicio que prestaba el Ayuntamiento y, por tanto, de esta forma se regularizaba la situación económica, también administrativa, y se ofrece la mayor calidad en el servicio. Por tanto, no solamente no supone el cierre de este centro municipal que haya riesgo de atención para los menores que estaban tratados ahí, sino que ya fueron absorbidos en la red del Cabildo. Se ha regularizado una situación que venía generando tensiones administrativas por mala gestión del pasado gobierno y, en este caso, contribuimos a dar nuevo vigor a esta red de IAS de atención a los menores y a los adolescentes. Por tanto, me gustaría aprovechar esta ocasión para dejar aclarado convenientemente este punto, que pudo haber generado algunas dudas con la información que se publicaba en el día de hoy. Y ya por último, presidenta, hago alusión simplemente a un punto que ha propuesto en el día de hoy el Consejo de Gobierno del área de Cultura y que tiene que ver también con una actuación emblemática en la capital, como es la rehabilitación del Teatro Guimerá, una actuación ambiciosa que plantea el Ayuntamiento de Santa Cruz para este equipamiento cultural de referencia en el municipio y en toda la isla y que cuenta con el apoyo inversor del Cabildo. En este caso, a través de una redistribución de anualidades, habida cuenta de que la marcha del proyecto requiere que en este primer ejercicio 24 el Cabildo aporte la cuantía de 2,5 millones de euros, que la siguiente anualidad del 25 la aborde íntegramente el Ayuntamiento de Santa Cruz y que luego ya la del año 26 vuelva a ser objeto de aportación por parte de este Cabildo con una aportación final de 1.631.483 euros, haciendo un montante definitivo de aportación del Cabildo de 4.180.340 euros, lo que supone aproximadamente el 50% del conjunto de la inversión que se destina por las administraciones públicas a la rehabilitación de este equipamiento cultural emblemático para la isla de Tenerife y para Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, vicepresidente. Decirles que, bueno, que estamos encantados de estar en esta rueda de prensa, pero vamos a ir al arranque de la TLP, como saben, este evento importantísimo para Tenerife que hemos vuelto a recuperar y que se encuentra en el recinto ferial. A las 11:30 va a ser el arranque ya, el encendido fue anoche, muy emocionante, de la zona LAN, y comienza la TLP ahora en pocos minutos. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias.
Muchas gracias.